Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Libro de Zacarías, capítulo 4. Vamos a comenzar a leer para que podamos entender después el mensaje. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Zacarías es uno de los profetas del tiempo de la restauración. Él, con el profeta Ageo, él profetizó en estos días, fueron instrumentos de Dios, junto con otros, pero especialmente ellos dos. Fueron contemporáneos y fueron usados por Dios en un tiempo donde estos líderes de Israel, Zorobabel, Josué, necesitaban la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo de regresar de Babilonia, después de los 70 años, Dios despertó el espíritu de los reyes del imperio de los persas, que comenzaron a reinar en estos días, en este caso Ciro, dio decreto para que Israel, o sea Judá, perdón, saliera del cautiverio. Y 50,000 judíos regresaron aproximadamente, 50,000 judíos regresaron con la autorización del emperador. Y porque Dios había tocado a Ciro, igualmente tocó a Daniel para interceder y comenzó a tocar y también... Dice que despertó a esos 50,000 cautivos que regresaron a la tierra para restaurar todo. Restaurar el altar, restaurar el templo, restaurar pues a Jerusalén en forma total, los muros, etcétera. Y ustedes saben, han leído en la Biblia los libros de la restauración, las dificultades, que si Zambalá, que si Tobías, un montón de trampas y... cuántas cosas quisieron los enemigos para parar la obra. En esta ocasión, exactamente, que estamos aquí leyendo, la construcción del templo se había detenido aproximadamente como por 15 años, porque los enemigos mandaron una carta al rey Artajerjes en esos días, y la carta decía, trataba de asustar al rey, le decía al rey, Nosotros hemos pedido a los líderes, los que estaban construyendo, que pararan esta obra y ellos no quisieron. Ellos pues dijeron que Dios los mandó. Y es bueno que tú busques en los registros del imperio que esta ciudad, o sea Jerusalén, es una ciudad rebelde que siempre se ha rebelado contra las autoridades. Y si usted le dice al rey que si él no intervenía, pues ellos, la intención de los judíos era declararse independientes, poner un rey y rebelarse contra el imperio de los persas. Naturalmente, el rey buscó, de acuerdo a la carta de los gobernadores, a las autoridades en Palestina, buscó dice el libro de Esdras, buscó en los registros exactamente, le contestó la carta a los líderes de esa región, que con premura detuvieran esa obra, porque habían investigado que sí, esa ciudad era rebelde, que se con frecuencia se rebelaba contra los reyes, y que en el pasado muchos reyes de esa ciudad, o sea, judíos, hebreos, se hicieron poderosos, inclusive obligaron a otros pueblos a pagar impuestos. Entonces el rey se asustó y mandó a detener la obra. Y creo que aproximadamente por unos 15 años se detuvo la obra. El templo, que ya estaba en un proceso, casi terminado, y fue algo muy triste. Naturalmente, no fue que vencieron los enemigos, sino que Dios tenía un propósito. Y está ahí escrito para nuestra enseñanza. Ahora nosotros, Dios toma eso para enseñarnos a nosotros. Porque en la soberanía de Dios está contemplado toda circunstancia. Él ya sabe nuestras debilidades. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Algunos le llaman a eso la presciencia de Dios. Pero eso no detiene a Dios. Eso no acondiciona a Dios. El hecho de que Dios sepa el fin desde el principio no hace a Dios retractarse, ni hace a Dios acondicionarse, ni ajustarse. Dios se limita si Él quiere. Es una decisión soberana de su voluntad. Así que Dios no mira el futuro para evitar, como nosotros, que apenas se nos dice, como le dijo a Gabo a Pablo, que en Jerusalén le van a hacer así, van a encarcelar a este hombre, va a sufrir, y inmediatamente comenzaron a decir a Pablo, ya no vayas allá, porque mira lo que te va a pasar. No, Dios no es cobarde como nosotros. A Él nada lo daña, nada le vence, y todo le resulta para provecho, porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale aplauso a Dios. Amén. Y el que camina con Dios también debe tener esa fe, que todo lo que sucede, aunque fui yo por mis debilidades que lo provoqué, o el enemigo que se metió, o quien sea que hizo el problema, al final de cuenta, eso no va a impedir que Dios cumpla lo que ya dijo que va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Todo lo contrario. Dios usa al diablo para que complique las cosas, para que se destaque más su poder. Porque si es gripe y Dios hace un milagro, la gente dice, oh, pues con una pastilla, un té, se hubiera quitado eso. Pero si es un cáncer, un sida, la gente dice, Jehová obró. Porque Dios es especialista en imposibilidades. Para Dios nada es imposible. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, imagínense ustedes, el Dios que puede evitar los problemas, no los evita. Y usted vive constantemente tratando de evitarlos. Yo quiero ser como Dios. Yo no quiero evitarlos. Yo quiero sacarles provecho. ¿Amén? Así que Dios usó esto, esta ocasión, esta necesidad, esta aparente victoria de los enemigos. Se paró la obra. Hubo turbación, tristeza, desánimo, desaliento, incredulidad. Ya se comenzó a dudar. Se enojó Dios. Se alejó Dios. No se cumplirá la palabra de los profetas. Pero yo quiero que tú veas conmigo el capítulo 1. Ponle algo ahí a tu Biblia. Te dice aquí versículo 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Lo que quiere decir aquí el profeta es lo siguiente, versículo 5: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? En otras palabras, quiso decir, ni los padres de ustedes, ni los profetas que trajeron el mensaje vivirán para siempre. Pero la palabra de Jehová, esa sí vivirá para siempre. Amén. Amén. Y dice ahí que la palabra no alcanzaron, o sea, las palabras de Jehová no alcanzaron a vuestros padres. Y la palabra alcanzar en hebreo ahí tiene la connotación de apresar. Como cuando un policía te pone la sirena porque pasaste el semáforo en rojo. O vas a alta velocidad y te hace ver que te pare, y entonces te pescó, como decimos, se dio cuenta que violaste la ley y te atrapa, decimos. Y eso es lo que quiere decir ahí, que Dios, como un policía, no te atrapó, no, la palabra no atrapó a vuestros padres, no los alcanzó, pero los profetas se murieron. Dejaron el mensaje y se murieron. Y vuestros padres que vivieron en el tiempo de los profetas y que se rebelaron contra ellos, también se murieron. Pero la palabra de Dios no ha muerto. Sigue y sigue y sigue y sigue. Y seguirá. Porque es eterna como aquel que la habló. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se murió Isaías, se murió Moisés, se murió Jeremías, se murieron los apóstoles. Milenios han pasado y hay un pueblo sentado escuchando palabra de Jehová. Y se sigue cumpliendo la palabra de Jehová y se va a seguir cumpliendo. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Jehová permanecerá para siempre. Por las generaciones. Amén. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, aunque los enemigos hagan oposición y los enemigos quieran parar la obra de Dios en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en la vida de tus hijos, la palabra de Jehová está latente, está ahí por alcanzarte y te va a alcanzar, te va a alcanzar. No importa dónde te metas, te va a alcanzar, te va a apresar, va a llegar a ti, tarde o temprano llegará a tus hijos, los alcanzará. Alcanzará a tus nietos cuando tú no estés, cuando tú hayas desaparecido, ellos quedarán vivos y la palabra los perseguirá hasta que los alcanzará. Aleluya. Te alcanzará la palabra de Jehová. Te alcanzará la palabra de Jehová. Aquí está el Dios que no puede mentir. Que cuando tú eres débil, te alcanza su fortaleza. Aleluya. Amén. Amén. No murió la palabra el día que murió el profeta. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Por eso dice el profeta, toma la palabra. Va a tardar tiempo para cumplirse, pero escríbela y corre como correo veloz. ¡Da, porque de cierto se cumplirá!
se lo anuncia, pero se cumplirá. Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su palabra. Él te habló a ti. Él te habló a ti de ministerio. Y el diablo se ha valido de tus debilidades para detenerte. Pero hay un Dios que dio mandamiento. Hay un Dios que dio buena palabra para ti. Israel fue débil y sigue siendo débil. Pero el Dios de Israel es fuerte y alcanzará a Israel. Y te va a alcanzar a ti. Y un día Él va a fortalecer tus debilidades. Y va a quitar tu vergüenza. Y te va a levantar. Y volverás a predicar la palabra con poder y con más unción. Y andarás humillado delante del Señor tu Dios, por cuanto Jehová trabajó contigo. Por cuanto trabajó contigo el Señor, Él exhibió tus debilidades para que tú, viendo tus debilidades, te fortalezcas en Él y en el poder de su fuerza. Él te humilló para desde abajo tú lo puedas ver a Él más grande, porque Dios desde abajo se ve más grande. Porque cuando tú estás en el suelo, lo mira completo hacia arriba. Y tú miras completamente al Altísimo. Por eso el quebrantamiento nos hace orar diferente. El quebrantamiento nos hace profetizar diferente. ¿Por qué sale la palabra con tanto peso de gloria cuando yo estoy humillado? Porque cuando estoy humillado veo la grandeza de Dios. Porque su poder se mira en mi debilidad. Por eso fue bueno que el Señor nos viera humillado. Para que desde abajo, quebrantados, sintiéndonos nada, bien necesitados, viendo nuestra pequeñez, miremos más la grandeza. Cuando Dios destaca nuestra debilidad, se ve más su poder. Cuando destaca nuestra limitación, se ve su infinito. Bienaventurado el que conoce al Dios de Israel, porque su conducta es perfecta. Los que viven en el tiempo y en el espacio se desesperan cuando ve que pasan años y no se cumple la palabra de Jehová. Pero de cierto se cumplirá. Morirán los mensajeros que trajeron la palabra. Morirán inclusive las generaciones que la escucharon, las cuales fueron alcanzadas. Pero la palabra continuará. Los estatutos, los decretos, los caminos y los designios de Jehová de cierto se cumplirán. No importa que por 15 años prevalezca el enemigo. Es posible vencer una parte del pueblo de Dios por poco tiempo, pero no a todo el pueblo por todo el tiempo. Es posible que el enemigo prevalezca por un tiempo y Dios se lo permita, pero no prevalecerá para siempre, porque Jehová no puede ser vencido de lo malo. Aleluya, aleluya, amén. Gloríate, gloríate en tu debilidad, gloríate en tu debilidad, gloríate en tu debilidad, gloríate, porque ahí está la gloria de la cruz, ahí está la gloria de la fe, en gloriarse, en tomar la tribulación, oh, por los cuernos, como si fuera un toro bravo, y decirle, el poder del cuerno de salvación, que Dios suscitó más fuerte que tu fuerza. Es cierto que los toros de Bazán han querido cornearte. Pero Dios ha levantado un poderoso salvador en la casa de David. Un cuerno de salvación. Usa ese poder de Jesús. El poder de la fe que vence al mundo. Creía el diablo que endureciendo a Artajerjes, para que contrarrestara el decreto de Ciro, iba para parar lo que Jehová dijo que iba a ser terminado. Entonces, lo que quiso decir fue lo siguiente: Yo pasé por todo el imperio. Me fui a Babilonia, me fui a Siria, me fui a Grecia, me fui a Egipto. Y esas naciones que tanto daño le han hecho a Jerusalén están tranquilas. Tú dijiste que iba a disciplinar y a juzgar a las naciones. Y Sion es la que está mal. La obra de la restauración está detenida. Y las naciones se han salido con las suyas, como decimos. Y ahí viene la oración. Oh Jehová, ¿hasta cuándo? Versículo 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, clama diciendo. Qué bueno cuando Jehová trae buena palabra de consolación. Hay que clamar diciendo, si en el tiempo de la tribulación, si en el tiempo de la tribulación estábamos cabizbajos, tristes, abatidos, y no había palabras en nosotros porque no podían salir, porque el deprimido, uno de los síntomas de la depresión es la apatía social y no queremos hablar, permanecemos en silencio. Por eso el diablo usa la depresión para silenciarnos. Pero cuando viene la palabra consoladora, hay que clamarla de voz en cuello. Hay que decir lo que Jehová le dice a su pueblo en tiempo de restauración. Y dice: clama. Clama diciendo, versículo 14: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Ay, cuando el profeta y el ángel le dijeron al Señor: ¿hasta cuándo va a estar airado con la ciudad amada? ¿Hasta cuándo las naciones están tranquilas y quietas? Y tanto daño también te han ofendido. Y la ciudad que tú has amado, mira la situación. Oh, y provocaron a celo al santo de Israel. Y dice: yo celé a Sion. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. En otras palabras, se aprovecharon. Dios le dijo a Siria: vamos, te voy a usar como una vara contra Israel, contra las 10 tribus. Y se le fue la mano. Destruyeron a Samaria, violaron mujeres, acabaron con los niños, quemaron todo. Y hicieron lo que quisieron con las 10 tribus, la mezclaron con las naciones. Y siguieron oprimiendo. Y todos los días diciéndole a Israel: si tú eres, si el Dios tuyo es más poderoso de la tierra, ¿por qué tú eres mi esclavo? ¿Dónde está tu Dios? Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Por cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La plomada era un instrumento, ya casi no se usa, muy antiguo, para medir la verticalidad de los cuerpos. Dios lo quiere decir es: ya la plomada, ya el instrumento de construcción está listo ya, porque yo dije que aquí se va a continuar la obra. Se va a continuar, porque mis ojos están, ya yo llegué a Jerusalén y he venido con misericordia. He venido con misericordia. He venido a vengarme de aquellos que te agravaron. Y vengo ahora a tener misericordia de ti. Así que no pongas tus ojos en el obstáculo. No pongas los ojos en que la obra está detenida. Este templo se va a construir, digo yo. No importa que Artajerjes diga que no. Yo soy el Dios de toda la tierra, que voy a dar decreto. Dios está construyendo un templo en ti. Somos edificio de Dios, templo de Dios. Y el que comenzó la construcción en ti, la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo.
Esa es la palabra que no morirá aunque los profetas se mueran. Ya la ploma está lista, el martillo, el serrucho, todo está listo para la construcción, dice Dios, y la obra parada. Versículo 17, clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión, y escogerá todavía Jerusalén. Era difícil decir que esta ciudad había sido elegida cuando estaba llena de escombros, una obra sin terminar por años. Ya las piedras estaban dañadas, estaban sucias por el descuido, por el tiempo sin construcción. ¿Has visto una construcción cuando se paraliza, que llueve y todo se daña, todo se ve mal? Se ensucian las paredes y todo. Aquí se estaba, dice Dios, todavía. Dice, ¿ustedes ven que hay escasez? Esto va a rebosar de bien aquí. Ustedes ven esto detenido, esto se va a terminar. Porque he venido con misericordia y con consolación para mi ciudad. Aleluya. Y dos veces, en el 14 dice, clama diciendo. Y en el 17, clama aún diciendo. Clamaste, vuelve aún y clama. Y Dios habla a los mensajeros de restauración. Clamen. Aún clamen, vuelvan y clamen, porque si lo dijo Jehová, de cierto se cumplirá. Acuérdate que tú eres el que tú anuncias la palabra, pero tú no eres el dueño de la palabra. Si la palabra no se cumple, no eres tú que vas a quedar mal, es Dios. Por eso Dios no puede quedar mal, porque no puede ser vencido de lo malo. Por eso se cumplirá su palabra. Nadie que se ha levantado contra él le ha ido bien. A nadie. Incluyendo a Satanás. A nadie. Dice que él hace banda el consejo de las naciones. Él prende al sabio en su sabiduría, en su necedad. Y él malogra, hace vano, neutraliza el consejo de los designios de las naciones. Él es Dios, pero su consejo permanece para siempre. El 18, después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dijo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces aparece en la escena, Dios manda cuatro carpinteros. En la palabra carpinteros en hebreo es artesanos. Pero qué extraño que Dios envía artesanos. Hay varias intenciones en eso. Número uno, cuando esas naciones dispersaron al pueblo de Dios, lo sacaron de su territorio, lo sacaron del propósito. Y ahora mismo, una de esas naciones estaba paralizando la obra de Dios, en este caso la construcción. Por eso Dios busca artesanos. Dios anda buscando gente que obre. Cuando Él va a extender su mano, busca artesanos. Y le dice, préstame tus manos. Y yo con tus manos voy a hacer lo que quiero hacer. Entonces, Dios no quiere decir así, eres. Ellos dispersaron, yo voy a unir, yo voy a traer de lejos a mi pueblo. Ellos pararon la construcción, yo voy a usar a los artesanos para que vuelvan a construir. ¿Por qué carpinteros? Porque Dios le está hablando, el contexto es que la obra detenida va a continuar. Por eso busca carpinteros.
Las naciones destruyeron este lugar. Asiria destruyó a Samaria y se llevó y dispersó a Israel. Los caldeos, o sea, los de Babilonia, hicieron lo mismo con Judá. Ellos destruyeron. Ahora yo voy a construir. Voy a deshacer las obras de ellos, como Cristo deshizo las obras del diablo. Porque eso es lo que Dios dijo. Ellos se les fue la mano. Agravaron el mal. Ahora yo vengo a restaurar, a reconstruir. Por eso busco artesanos para hacer la obra. En otras palabras, restauradores. Diga conmigo, restauradores. ¿Qué manda Dios? Ok. Sucede que viene el diablo y se mete en un hogar y el Señor permite que entre el enemigo, como dijo ahorita, que lo usa para su propósito, porque quiere disciplinar o hacer crecer o probar o lo que sea. Y viene el diablo y zarandea y acaba y divide, y hay un divorcio allá, y se va la esposa por allá y los hijos para allá y el esposo para allá, y está todo destruido. El diablo se está riendo. El diablo ahí agravó el mal y dispersó. Uno lo mandó para allá y otro para acá. Y como Dios es el Dios de la restauración, agarra un artesano ministro con el poder de Cristo y llamado a restaurar con todos los elementos, un artesano que sabe trabajar en piedra, que cuando encuentra algo duro va y sabe tallar y sabe bregar con la piedra y sabe cortar los pedazos de la y sabe trabajar con la madera y sabe trabajar en lo duro y en lo difícil, y va y enfrenta allá y agarra lo que el diablo dispersó y vuelve y une y comienza a trabajar el artesano, el restaurador. Y entonces todo aquello que estaba desolado, disperso, dañado, que no había esperanza de restaurador ahí con el Espíritu del Señor, porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Dónde están los carpinteros hoy? Los artesanos, los restauradores de Dios, para contrarrestar los que agravaron el mal. El diablo destruye y Dios construye. Él vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Por eso dice que somos reparadores de portillos y restauradores de calzada para habitar, como dice el profeta. Qué extraño que Jehová nos mandó allí otros cuernos. Sí, porque si eran cuernos, cuernos con cuernos. Pero que dijo, no con ejército ni con fuerza. No lo voy a destruir con fuerza. Porque, dígame usted, ¿qué hace Dios con destruir al enemigo y dejar tu vida desajustada después que le hizo el daño? No. A Dios no le interesa tanto destruir al enemigo como reparar el daño que te hizo. ¿Entendiste? Te lo voy a repetir. Quizás tú por el rencor, el dolor, que tú sientes, la raíz de amargura, eso que sientes con el enemigo por el daño que te hizo, tú quieres acabar con él. Y ahorita dijiste, amén, Señor, destruye lo que me hizo daño. Dice Dios, no es tanto destruirlo, es reparar el daño que te hizo. Porque yo no estoy tanto contra el enemigo, sino a favor tuyo. Si por 6 meses, 6 años se mantuvo callado o callada, recluido en una cama, en una casa, sin ahí echada, detenida, neutralizada o neutralizado, clama y clama. Aún Jehová cela Jerusalén, Jehová cela tu vida. Tu vida es muy importante para Dios. Jamás Jehová va a dejar a medio terminar lo que comenzó en tu vida. Jamás, jamás. Él te cela, Él te cela, Él te cela, Él te eligió. Y dice ahí, volverá aún a elegirte. Porque Jehová reelige lo que eligió. Ahí lo dice, aún volveré a elegirte, aún te volveré a escoger. Porque ya te elegí. Él te cela. Qué hermoso cuando llegue el tiempo de la restauración y Dios envía. Por eso fue que Cristo fue carpintero. Ahora veo las. Ay, Señor, me lo revelaste. Eso no me lo reveló ni carne ni sangre. Cuando Dios iba a deshacer las obras del diablo, mandó un carpintero. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Ay, San. Ay, San. Ay, San. Mira, yo te voy a seguir predicando de Zacarías en otras semanas. Pero en el capítulo 3, el diablo se levanta contra el sumo sacerdote. Ya no contra Zorobabel, sino contra Josué. Y lo acusa. ¿Entiende? Y lo acusa. Dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Zorobabel era el líder en el aspecto civil, el gobernador de Judea en ese tiempo. Y Josué era el sumo sacerdote, el hombre del aspecto espiritual, sacerdotal. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, atención aquí. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y el Espíritu me hizo, sal para allá. Y me dijo lo siguiente. El Señor me hizo mirar algo ahí. Porque mira cómo el diablo hace así. Estas son las armas del diablo. Él destruye. Se le va la mano. Agrava el mal. Te zarandea. Te vuelve pedazos. Te vuelve polvo. Cuando Dios da la orden de reconstruir y comienza el proceso, detiene la obra para desorientarte y paralizarte y llenarte de incredulidad de que Dios no va a terminar. Y después usa un argumento muy poderoso que usa él cuando quiere quitarte el ánimo para seguir adelante. Y es que te acusa. Ahí está acusando. Apareció Josué, el sumo sacerdote, que era el segundo líder, vestido con ropas inmundas. ¿Saben qué? La ropa tenía excremento, según sugiere el original. Estaba bien sucio, con vestiduras viles. Así apareció. Y el diablo a la derecha, ahí donde está Jesús, a la derecha acusando. Ahí. Pero cuando el Señor reprende a Satanás, le dice, Jehová te reprenda, Satanás. Escúchame ahora. Miren la reprensión que me gusta. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Y por qué le dice a Jehová el que ha elegido a Jerusalén? Porque Jerusalén es que el diablo que estaba había destruido. A Jerusalén es que el diablo había detenido la obra y la tenía polvo. Y le estaba diciendo que esto no se va a terminar. Y dio un decreto para que no se terminara. Y ahora acusa al líder para que se sienta indigno y se paralice. Y se llene de que yo no sirvo para nada y de falta de estima. Y dice Dios, Señor, te reprenda, Satanás. Jehová me eligió a mí. Y va a terminar en mí la obra.
Amén.
Ah, ¿cómo hace el diablo que te dice que tú no sirves para nada? Que eres un inútil. Te pasa la vida entera intentando y nunca lo logras. Dice que vas a vencer y mira cómo te tengo. Dice que eres fuerte y mira cómo te tengo. Y te pasa repitiendo la palabra y siempre débil y siempre cae en lo mismo. Mira cómo te tengo. El Señor te reprenda, Satanás. El Señor que me eligió a mí te reprenda. Aleluya.
El diablo le estaba diciendo a Jerusalén, hermano, no era Josué. Josué era un varón representativo. Por eso dice, este es un tizón arrebatado del fuego. Israel es un tizón arrebatado del fuego. Tomado entre las naciones del fuego de la prueba y traído aquí.
Y así estaba Jerusalén, sucia, desordenada, vil. Y dice Dios, yo voy a levantar a mi renuevo. O sea, el Mesías, y traerá restauración. Y va a terminar con tu vileza.
Qué terrible, destruye Jerusalén, la vuelve escombros de desolación, comienza la obra, la paraliza. Y ahora dice que José es un varón representativo, así estaba Israel también, Y nosotros, sucios, con excrementos, desordenados, destruidos, abatidos, desolados. Se le fue la mano al diablo. Así cuando lo vaya a reprender, y mira, Satanás, te reprendo, Satanás. Jehová, el que me eligió a mí, te reprenda a ti.
Amén. En otra palabra, el caballo de batalla tuyo es la elección.
El que me eligió al principio, que comenzó la obra en mí, la va a terminar. No importa que yo esté vuelto escombros. No importa que yo esté vuelto pobreza. No importa que haya perdido lo que haya perdido. Él va a restituir lo que se comió, la langosta, el pulgón y el revoltón. Porque Él lo prometió. ¡Aleluya!
¡Amén! 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 ¿Cómo está Israel ahora? Hay lloro en Ramá. Raquel llora a sus hijos y rehúsa ser consolada. Israel está ahí todos los días. Explosiones, muerte, sangre, terrorismo. Los enemigos alrededor, no se sabe dónde vienen. Todos los tratados de paz fracasan. ¿Quién se atreve con una lógica humana a decir que hay esperanza para esa nación? El diablo estará diciendo, van a construir un templo y ya yo ocupé el lugar. Eso no van a llegar más de ahí.
Dice, pero Dios dice, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que después de 20 siglos sacó a Israel de las naciones y lo metió aquí, como dicen en Puerto Rico, aquel canto de tierra. Ese Dios volverá a terminar lo que comenzó.
Así te dice Jehová, el que te escogió, a los que eligió, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, a los que santificó, a estos glorificará. Aleluya, aleluya. Puede ser que la obra de la mano de Jehová en tu vida esté paralizada, pero Jehová dice, clama que yo te celo, clama que el diablo no podrá acusarte, clama que ya yo vine con misericordia a consolarte.
Está la presencia de Dios aquí, está la unción del Santo de Israel aquí. Esa es la palabra de Jehová, la que pelea a nuestro lado. Por eso decimos con Martín Lutero, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque la palabra de Jehová vendrá a defendernos.
Santo, santo,
ora, sácala.
Restauración, restauración, clama, 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 restauración, viene restauración, viene para Israel, para la iglesia, para el ministerio, para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, viene restauración, dice Jehová, clámalo, clámalo, en los techos, en las azoteas, en los lugares altos. Aleluya, aleluya, amén, amén. Aquí está el instrumento. ¿Qué es esto? Pregunta Zacarías. ¿Qué es esto? El candelabro de Jehová. Según la descripción, parece que en cada brazo salían siete brazos más. Eran 48 brazos. Y el aceite caía, caía como oro. El oro es tipo de elección, de lo excelente, de justicia. Yo te invito a que de mí tú compres oro refinado. Aceite que es como oro. La unción de la restauración, la última, la gloriosa, va a brotar de los 48 conductos de aceite, botando aceite, y los dos olivos a los lados, para seguir produciendo aceite para que no se acabe. Viene unción, viene unción, viene aceite. La iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hay aceite, hay luz, hay luz. Amén. Aceite, aceite. Ay, 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 ay. ¡Ah! Ay, lo que veo, lo que veo. Ay, lo que veo. Aceite, aceite. Oigan bien esto. Quédate en pie así para que lo celebre. Porque esta es la parte climática del sermón. El profeta dice: ¿qué es esto? ¿Qué tanto aceite? Porque no es con fuerza, es con mi espíritu. Es con la unción de Jehová. Dile a Zorobabel y a Josué que no, no se preocupen. No hay recursos, no hay dinero, no hay esto. Somos, mire, ya el emperador dijo que no. No tenemos autoridad, no tenemos nada acá. Dice Dios: olvídate. Pues el aceite. No soy yo el Señor de toda la tierra. Y le dice Dios. Y dice: ¿y estos dos olivos qué significan? Mis dos ungidos. Dios tiene instrumentos de restauración. En aquel tiempo era Zorobabel en la parte civil y Josué en la parte espiritual. Dios tiene esos ungidos. Y Dios a los restauradores ungidos, a los olivos de Dios, le va a meter aceite que le va a saltar por los poros. Amén. Escuche, oigan esto. Después que le dice lo que significan los olivos, le dice: oh monte, ¿quién tú eres delante de mi ungido Zorobabel? ¿Saben? Aquí monte es obstáculo. El templo estaba detenido. Y le dice al monte: quítate, monte, porque mi Dios es más grande que tú. ¿Qué eres tu monte? Dile a la enfermedad: ¿qué eres tu monte? Dile al hogar destruido que el diablo te lo zarandió. ¿Quién eres tú para quitarme a mi esposo? Dile al monte: hay unción de Jehová y Jehová ha venido a favor de su pueblo. Tú tienes un monte. Hay algo que te está afligiendo hace años y que está impidiendo que tu vida, Dios haga el propósito. Y tú dile como dice ella por esta: oh monte, ¿quién eres tú delante de Zorobabel? Dile al monte. El monte es un tipo de obstáculo. En este caso el templo paralizado, la obra de Dios paralizada. Dile: pero ¿quién eres tú para detener a Jehová? Jesús se le dijo a la muerte: oh muerte, yo soy tu muerte. Ahora dile al monte: oh monte, yo soy tu monte. dile, ok. Tú me fuiste obstáculo para detenerme. Ahora yo me meto en el medio, voy a ser obstáculo para que tú no me detengas. Porque ahora yo tengo los siete conductos. De los siete candeleros o candelabros de Jehová están llenos de aceite. Están cayendo como oro. Así. Y los dos olivos ahí, por si acaso se acaba para seguir metiendo aceite. Amén. Amén. Hoy el Dios le dice al diablo: hasta aquí, Satanás. Hasta aquí, Satanás. Tú sabes. Mira lo que dice. Mira lo que dice el capítulo 3. Después que el Señor aparece y le quita los harapos y las vestiduras viles a Josué, lo viste de gala, dice, o sea, con la justicia del Señor Jesús. Y dice aquí, el versículo en el 3, en el 3:8, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos, o sea, los sacerdotes, los ministros, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, o sea, el Mesías, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, o sea, Jesús, la piedra del ángulo, hay 7 ojos. Dios nos habló de los ojos esta semana. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Y yo vengo en el nombre de Jehová a profetizarte que hoy es el último día. Today is your last day. The last day. Hoy es el día de Dios en tu vida. En un solo día. Jehová tolera al diablo por años, por siglos. Pero cuando desciende, viene el día de Jehová. En un solo día. En un solo día nació, en un solo día murió en la cruz, en un solo día resucitó, en un solo día ascendió, y un día vendrá por nosotros. Él necesita solo un día, y hoy es tu día. Celébralo, celébralo, no más. Gloria a Dios. Aleluya. Vengan los músicos, vengan los músicos. Vamos a cantarle a Dios, vamos a cantarle al monte. ¿Qué viste, monte? Vamos a saltar como corderitos. ¿Qué viste, monte? ¿Qué viste? Delante de la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Ustedes saben qué pasó después al final ahí? ¿Saben qué pasó después? Que le mandaron otra carta a Darío. Farta Jerez y vino Darío. Y le dijeron: revisa los anales para que tú veas que Ciro dio un decreto para que construyan esta ciudad. Darío fue y buscó y dijo: es cierto. Y mandó otro decreto: que siga la obra. ¿Y saben qué dijo Darío? ¿Saben qué dijo Darío? Darío dijo: y díganle que oren por mí al Dios de Israel para que bendiga al rey. Que oren por el rey y su casa. Amén. Yo hablo a ti, mi hermano. El Dios que te ama permitió que este mensaje poderoso de liberación llegue a tu vida. Recíbelo en tu casa. La misericordia de Dios también entra a ti, a tu casa, a los tuyos, para traer el mismo efecto poderoso y despertar el poder de la fe que el Espíritu Santo puso un día en tu vida. Levántate, resplandece. Eres ungido de Jehová y el aceite de Dios brota en ti. Levántate y dile al impedimento de tu vida: ¿qué eres tú, oh monte, delante de mí? Y dile también a Satanás: yo te reprendo, Satanás. Jehová, el que me eligió, te reprenda. Que esa sea la palabra que Jehová ponga en tu boca y en tu corazón. Que Dios te bendiga.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.